Ba, hasiko gea. Eguno den hori, orain arte egin den bezala, berriro etorri gara gaur Osakidetzaren 2016-eko jardueraren balantzea zuei aurkeztera. Hasteko, asistentzia sanitarioko zuzendariari informazioa zehetasun guztiekin azaltzen utzi aurretik, 2016-an zehar egindako jardueraren zenbait alderdi nabarmendu nahi dut Osakidetzak egiten duen apustu sendoaren erakusgarri direlako. Irisgarritasuna. Egitura berriak integratzea erakunde sanitario integratuen barruan, ezik esaten duguna. Zainketen jarraitutasuna. Irainkortasuna, eraginkortasuna eta antzemandako kalitatea ere. Ekitatea. Baliabideak zuzen erabiltzea eta azkenik teknologia berriak erabiltzea. Denak ere euskal osasun sistema hobetzen eta eraldatzen ere laguntzen ari diren oinarriak eta alderdiak. Hori esan da zer azpimarratuko nuke. Ba, lehen mailako asistentziatik edo lehen mailako arretatik hasita hauxe azpimarratuko nuke. Lehen mailako arretan egindako telefono bidezko kontsultak gaur egun guztira egindakoen 121,5% dira. Horrek erakusten du zenbaterainoko konpromisoa hartuta daukagun irisgarritasunarekin eta teknologien erabilerarekin. 2016-an, lehen mailako arretako 2,500,000 kontsulta telefono bidez egin dira. Kontsulta ez presentzialak, lehen mailako arretaren eta ospitaleetako arretaren artean, 83,000 izan dira guztia. 2015-ean baino 130% gehiago. Hori esker, asko izan dira, ospitalera etorri behar izan ez duten pazienteak, erakunde sanitario integratuen, ezien eta zainketen jarraitutasunaren eredu berriaren ondorio zuzena da hori hain justu ere. Ebakuntza kirurgikoei dagokienez, Osakidetzan 122,781 egin dira pasaden urtean. Eta horietatik 162 kirurgika ambulatorioko ebakuntza izan dira. Ingresu gabeak. Eredu tradizionalaz bestelako alternatiba hauek aukera ematen digute hobetzeko bati bat pazienteak duen pertsepzioa jasotzen duen zerbitzuaz. Baita eta eraginkortasuna handitzeko eta euskal osasun sistemaren iraunkortasunean laguntzeko ere. Nabarmendu beharreko beste atal bat etxeko ospitalizazioa da. Guztira 12,503 paziente aratu izan baitugu, euren etxeetan. Ospitale baten kasura ekarrita, guztira 145 OE behar izango ziren zerbitzu hori emateko eta prestatzeko. Ospitaleko larrialdietan, 936,411 pertsona hartatu ditugu. 30,000 baino 2005-ean gehiago. Eta horien artean, 600,000 pazientek patologia arina edo oso arina izan dute. Arlo honetan, alegin handiagoak egin behar dugu baliabideak behar den moduan erabil daitezen. Bestalde, Osakidetzak lehen tokian jarraitzen du populazio programei eta trasplantei dagokienez. biztanleen euren zein osakidetzako langileen konpromisoari esker. Ekitateaz, konpromisoaz eta parte hartzeaz ari gara hain zuzen ere. Horrez gain, osakidetzak tinko eusten dio arreta ez presentzialaren aldeko apostuari, osaerean deitzen diogu. Asistentziaren jarraitutasunarekin daukagun konpromisoaren barruan, arreta osagarri modura. Osasun aholkuaren bitartez, 61.109 konsulta egin dira kronikoen jarraipena egiteko. Eta sarrera honetan nabarmenduko nuken azkeneko datua zera da. Osakidetzak teknologia berrien erabileraren alde egiten duen jarraitzen du. Helburu hartuta pazienteentzat zerbitzua irisgarrigo egitea eta pazienteak eurak ahalduntzea. Lehen mailako arretako 1.800.000 itxordu webetik egin dira. Itxorduak emateko ataletik eta osasun karpetan ere 200.000 aldiz sartu dira pazienteak 2016an. Beraz, ikus dezakezuen moduan Euskadin biztanle trebeak ditugu, modernoak eta aurreratuak, baliabide digitalen alde egiten duen jendea, azken finean. Izan ere, 500.000 izan dira itxorduak zerbitzu digitalen bitartez eskatu dituztenak. Como decía, buenos días a todos, buenos días a todas. Como viene siendo habitual, hoy venimos a exponer ante ustedes el balance de actividad de Osakidetza del año 2016. Permítanme que, con carácter previo a la exposición exhaustiva de la información que por parte del director de Asistencia Sanitaria, el señor Andoni Arcelai, les va a exponer, ponga en valor determinados aspectos de la actividad desarrollada a lo largo del año 2016, en la medida que son un reflejo de la apuesta clara de Osakidetza por la accesibilidad, por la integración de nuestras estructuras en organizaciones de servicios integradas, las llamadas OSIs, por la continuidad de cuidados, por la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad percibida, por la equidad, por la correcta utilización de recursos y por la utilización de nuevas tecnologías. En definitiva, principios y aspectos que están contribuyendo tanto a mejorar como a transformar el sistema sanitario público vasco. ¿Qué resaltaría de los datos que a continuación se van a exponer? Pues empezando por atención primaria, la puerta de entrada al sistema, resaltaría que las consultas telefónicas de atención primaria en el año 2016 suponen el 21,5% del total de las consultas realizadas. Esto es un ejemplo del compromiso por la accesibilidad y por la utilización de las tecnologías. En este año 2016, 2.5 millones de consultas de atención primaria se han realizado vía telefónica. Las consultas no presenciales entre profesionales de atención primaria y profesionales de hospitalaria ascienden a 83.000, supone un 30% más que en el ejercicio anterior. Y permite evitar muchos desplazamientos de pacientes al hospital. Esto es un efecto directo de precisamente este modelo de organizaciones de servicios integradas y de la apuesta por la continuidad de cuidados. En el ámbito de las intervenciones quirúrgicas, se han realizado 122.791 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 62% fueron de manera ambulatoria, sin ingreso, cirugías que se hacen en el día. Estas alternativas al modelo tradicional permiten, primero, mejorar la calidad percibida por el paciente y también mejorar la eficiencia y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario vasco. Otro aspecto a resaltar es la hospitalización a domicilio, en el que se han atendido a 12.503 pacientes. Esta actividad viene a suponer el equivalente a un hospital de 445 camas. Las urgencias hospitalarias atendieron más de 936.000 personas, 30.000 más que en el año 2015, de las que 600.000 tenían patología leve y muy leve. En este área tenemos que seguir insistiendo en la correcta utilización de los recursos. En lo que a los programas poblacionales se refiere, Osakidetza sigue manteniendo el liderazgo en los mismos, tanto en los programas poblacionales como en trasplantes, gracias al compromiso de la población y al compromiso de los profesionales de Osakidetza. Estamos hablando de equidad, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de participación. Osakidetza también sigue apostando por la atención no presencial, nosotros le llamamos OSAREAN, como atención complementaria dentro de ese compromiso de la continuidad asistencial. Consejo Sanitario ha realizado 61.109 consultas en el seguimiento de pacientes crónicos. Y como último dato a resaltar en esta introducción, señalar que Osakidetza sigue potenciando la utilización de nuevas tecnologías con el objeto de aumentar la accesibilidad y el empoderamiento de los pacientes. 1.800.000 citas de atención primaria se han hecho desde la cita web y también destacar que la carpeta de salud, 200.000 personas han accedido en el año 2016. Yo creo que podemos ver que Euskadi cuenta con una población preparada, moderna, avanzada y que apuesta por los recursos digitales. 532.732 personas han solicitado sus citas a través del servicio digital. He hablado de accesibilidad, he hablado de continuidad de cuidados, de equidad, de tecnología, pero también quiero hablar de agradecimiento. Quiero dar las gracias a todos los profesionales y a las profesionales de Osakidetza por su trabajo y por su compromiso con el sistema sanitario público vasco. Y a continuación doy la palabra al señor Andoni Arcelai, que les pondrá pormenorizadamente los datos. Gracias.
Eskerrik asko, egun on guztioi. Jarraian zuzendari nagusiak aipatu duen bezala, 2016ko jardueraren balantzea aztertuko dut eta 2015 urtearekin konparatuko dugu. Azteko, lehen mailako arretaren jardueraren evoluzioa aztertuko dut, eta segidan, ospitaleko arreta. Eta horren barruan, alde batetik arreta tradizionala, hau da ingresuak, larrialdiak eta ebakuntzak, baita arreta mota alternatiboak ere, hau da etxeko ospitalizazioa eta kirurgia ambulatorioa. Ondoren, labur-labur, azalduko ditut prebentzioko populazio programak eta trasplanten programa ere. Horren ostean, itxaron zerrenda kirurgikoa kontsultena eta proba osagarriena. Eta amaitzeko, osareani buruz hitz egingo dut, hau da, Osakidetza ez presentziala baita teknologia berriei buruz ere, adibidez, webeko zita, Maria Jesus Mujika aipatu duen bezala, edo osasun karpetak, eta herritarrei zer eskaitzen dien teknologia hauek. Hortaz, lehen mailako arretatik hasiko gara. Bien, empezaré entonces por la actividad en atención primaria, comparativa con el año 2015, y en atención primaria cabe decir que hay cierta estabilidad, con un ligero incremento en los datos, totalizando 15.330.755 consultas, contando la medicina de familia, la pediatría y la enfermería, las consultas de enfermería. Decir que esto traduce, aunque es un dato cuantitativo, traduce la importancia de nuestra atención primaria como primera línea de atención. En pediatría también aumenta ligeramente el número de consultas, a pesar de que se ha registrado un descenso de los nacimientos, de 1.604 nacimientos. En total, el número de recién nacidos de los tres territorios es de 16.650 en el año 16. Quería remarcar que las consultas telefónicas en la línea de accesibilidad que comentaba la directora general han crecido de forma muy importante, un 22% en personas adultas y un 16% en pediatría. Son más de 2,5 millones de consultas realizadas. Suponen el 21,5% del total de las consultas. Creemos que esto subraya la consolidación de este recurso entre la ciudadanía por su accesibilidad y por su resolutividad. Quería también hacer un breve comentario sobre el tiempo de atención a los pacientes, que, como pueden ver en la diapositiva, ronda los 10 minutos. Creemos que, promediando un poco las atenciones entre aquellas con menor duración y aquellas a las que hay que dedicar un poco más de tiempo, es adecuado y se mantiene en unos buenos niveles. Y también quería reseñar la importancia de esos más de 3.700.000 consultas de enfermería, por el gran valor añadido que aportan a la atención primaria. Si nos vamos a la atención especializada, se han llevado a cabo más de 4.200.000 consultas, pero aquí, como ya se ha mencionado, quería reseñar la importancia de las consultas no presenciales. Se han hecho unas 83.000 consultas no presenciales, supone un crecimiento del 30%, venimos los últimos años creciendo de forma uniforme en este ámbito respecto al año anterior. Y este es un efecto también de la implantación de las organizaciones sanitarias integradas, de esta nueva modalidad organizativa que se ha completado en el año 2016. Estas consultas no presenciales favorecen la conexión de ambos niveles asistenciales y aumentan la capacidad de resolución de la atención primaria. Facilitan una respuesta rápida al paciente y se le evitan desplazamientos innecesarios. Digamos que son un modo eficiente de evolucionar hacia este tipo de consultas. También en el ámbito de la atención especializada hay consultas telefónicas de seguimiento, unas 227.000, y ha habido un aumento de 43.000 llamadas. Creemos también que es una evolución interesante en el ámbito de la especializada. Resumiendo el tema de consultas telefónicas, su crecimiento ha sido de 9% respecto al 2015, sumando todas, y se han realizado 2.729.554. Subrayo de nuevo la importancia de este tema. Dentro del capítulo de emergencias, la actividad se mantiene más o menos en parámetros similares al pasado año. El número de llamadas recibidas asciende a cerca de 404.000, y los servicios realizados, por ejemplo, por las ambulancias han sido muy uniformes, concretamente 171.159, muy parecido al año precedente. Las atenciones médicas y de enfermería a domicilio, que es otra de las modalidades por las cuales tratamos de asegurar la continuidad asistencial a los pacientes, han crecido ligeramente también, un 1,2%. Se han realizado unas 65.000 aproximadamente en los tres territorios. Indicadores de atención hospitalaria. La atención hospitalaria tiene como objetivo prioritario atender las patologías más complejas, aquellas que precisen control y tratamiento dentro de un centro hospitalario. Pero también es importante tener en cuenta que todo lo que podamos hacerlo con las nuevas alternativas a la hospitalización tradicional es una forma eficiente y muy satisfactoria para los pacientes de llevarlo a cabo, y por eso la tendencia, como ya se ha visto en los últimos años, va hacia ahí. En este sentido, la cirugía mayor, volviendo a los indicadores de atención hospitalaria, podemos resumirlo por una parte en nuestra actividad quirúrgica. La cirugía mayor programada ha crecido un 4%. Decir que las urgencias han subido ligeramente, un 3%, y que los ingresos han bajado también de forma muy ligera, han bajado 3.116 pacientes, totalizando cerca de 250.000 ingresos. Respecto a este descenso, comentar que es poco significativo, pero apunta una tendencia hacia nuestro objetivo de disminuir ingresos de aquellas patologías médicas, sobre todo crónicas, donde lo que se intenta es que permanezcan en el domicilio y que se les preste una atención desde la atención primaria o bien con el apoyo de la hospitalización a domicilio. Bien, en urgencias, decir que casi 936.450, acercándonos al millón, cerca de 30.000 más que en el 2015, pero como ya se ha mencionado, sí quería subrayar que el mayor volumen son aquellas catalogadas a través del triaje que se realiza como leves o muy leves. Concretamente, sumando estas dos modalidades, totalizan casi dos tercios del total, unas 617.000, mientras que aquellas urgencias catalogadas como moderadas, graves o muy graves ocupan un tercio aproximadamente, es decir, 323.850 casos. Incidir también un poco en ese comentario de que siempre tenemos que insistir en que tenemos que ir hacia una correcta utilización de los recursos. En el gráfico tienen también distribuido por territorios históricos y en esos porcentajes que decía correspondiendo a ese triaje que hacemos, a esa clasificación en cuanto a leves, muy leves, moderadas, graves y muy graves. Cirugía mayor programada. La cirugía mayor programada ha aumentado un 4%. Se han realizado unas 4.700 intervenciones más que en el 2015. Importante reseñar que el incremento se ha centrado sobre todo en las intervenciones que llamamos ordinarias realizadas dentro del horario laboral establecido. Y en este ámbito han crecido un 4,7% más que en el 2015. Y otro dato a destacar es, lo que ya hemos reiterado en otras ocasiones, la importancia de la cirugía mayor ambulatoria, que ha crecido aproximadamente algo más de 2 puntos y se sitúa en un 62%. Podemos decir que casi 2/3 de las intervenciones se realizan en esta modalidad sin ingreso hospitalario. Alternativas a la hospitalización. Consideramos que es un tema muy importante y aquí ya se ha reseñado que la hospitalización a domicilio se ha incrementado alcanzando unos 12.500 ingresos, 589 pacientes más con respecto al año anterior, y la cirugía mayor ambulatoria ha aumentado globalmente en un 8%, totalizando 75.605 cirugías. En cuanto a los procedimientos atendidos en el hospital de día médico, la quimioterapia, las transfusiones de sangre, tratamiento de enfermedades degenerativas, tumorales, etc., la actividad está bastante estable, se ha producido un descenso de aproximado del 3%. La hospitalización a domicilio propicia, muchas veces es un ejemplo de coordinación dentro de las organizaciones sanitarias integradas entre la actividad de los centros hospitalarios, OSARIAN o Consejo Sanitario, emergencias y la atención primaria, y permite una atención continuada a estos pacientes en su propio domicilio. Podríamos decir que tenemos un hospital virtual de unas 445 camas ahí fuera, en los domicilios de los pacientes, con una atención llevada a cabo por nuestros profesionales. Decía 445 camas porque la estancia media es de 13 días y se han totalizado unas 162.000 estancias. De ahí nos sale esa cuenta. ¿Cómo se clasifica la hospitalización a domicilio? Pues bueno, decir que el 28% de los ingresos es patología crónica, que los pacientes oncológicos representan el 33%, concretamente los cuidados paliativos alcanzarían el 21% de esta atención y los pacientes quirúrgicos un 17% aproximadamente. Bien, otro tema importante son los programas poblacionales de cribado. Los programas de detección precoz de cáncer colorrectal y de mama son ofrecidos al 100% de la población, en los tramos de edad y sexo recomendados. Estos programas cuentan con altos porcentajes de participación y destaca especialmente el programa del screening de cáncer de colon, donde la participación es una de las más altas, por no decir la más alta, a nivel internacional. Gracias a estos programas se han detectado 3.283 adenomas de alto riesgo y 447 cánceres invasivos de colon y recto en el año 2016, 625 cánceres de mama. Como bien es sabido, estos diagnósticos precoces favorecen la tasa de supervivencia y mejoran evidentemente la calidad de vida de las personas. El PADI, el Programa de Asistencia Dental Infantil, se han invitado este año, en el 2016, a participar a más de 190.000 niños y niñas, 5.000 más que en el 2015, y la participación ha sido aproximadamente de 2/3, un 66,8%. El cribado prenatal del síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas se ha ofertado a 15.660 mujeres, o más, mejor dicho, se ha realizado en 15.660 mujeres. En el programa de cribado neonatal para la detección de enfermedades congénitas graves han participado unos 18.150 recién nacidos. Bien, el programa de trasplantes es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Contamos con una cifra de 65 donantes por millón de población. Eso nos sitúa entre los valores más altos de Europa y por encima de la media estatal, que está en 43 donantes por millón. Este crecimiento se refleja en las diferentes modalidades de trasplantes realizados, es decir, los renales, los hepáticos, médula ósea, así como el programa de donación en asistolia, más reciente, que ha alcanzado un 36% de donantes. La media estatal es aproximadamente la mitad, del 17%. Bien, ahí en la tabla pueden ver un poco la evolución que han tenido cada uno de estos programas. Listas de espera hospitalarias. La actividad quirúrgica, como hemos mencionado, se ha incrementado en un 4%. La demora media, tema que consideramos relevante, se mantiene en unos 50 días. Y el número de pacientes en lista de espera para una operación quirúrgica se sitúa en 17.343. Muy estable en relación al año precedente, con un ligero descenso. En relación a las consultas externas, este año se ha incrementado la demanda de consultas hospitalarias y hemos realizado en la red de Osakidecha cerca de 57.000 consultas más que el año pasado, alcanzando los 4.257.000 consultas. Pero debido a este incremento de demanda, la lista de espera de consultas ha aumentado en 6.585 pacientes. Subrayar aquí la importancia de que la demora media se mantiene, ha disminuido discretamente de 26,1 días en el año 2015 a 25,7 en el año 2016. Como ocurre habitualmente, traumatología, oftalmología y dermatología son las especialidades con más actividad y entre las tres suponen el 45% de los pacientes en lista de espera. Por otro lado, la lista de espera de pruebas complementarias se objetiva un descenso discreto de 469 pacientes, situándose actualmente en la lista de espera en 15.027. Bien, avanzando, Osarian, Osakidecha no presencial, como también hemos comentado, Consejo Sanitario. El Consejo Sanitario tiene un crecimiento de un 3,4%, se han atendido 169.000 consultas, el 80% de estas consultas son respondidas, resueltas por el colectivo de enfermería y el resto son derivadas a personal facultativo. Dentro de las funciones que realiza en este sentido el Consejo Sanitario, destacar el seguimiento de pacientes crónicos como una modalidad importante. Ha habido un 24% de incremento en esta modalidad y el seguimiento de pacientes crónicos más los programas de telemonitorización, que evidentemente son también sobre pacientes crónicos, totalizan 61.109 personas atendidas. Este servicio también pone a prueba la coordinación con otros niveles asistenciales y posibilita una atención continuada, lo que llamamos 24 horas al día, 365 días al año. Cubre de forma complementaria a la atención presencial esos espacios en los que nuestros profesionales no están en los centros de salud, sobre todo, en las urgencias de los hospitales, por supuesto, también el mismo periodo. En cuanto a los pacientes telemonitorizados, el seguimiento permite la detección precoz de síntomas de alarma, así como de problemas puntuales que puedan surgir. Se trata de anticiparnos muchas veces a la reagudización que puede sufrir una paciente en una enfermedad crónica y poder actuar a tiempo, a veces para mejorar la sintomatología del paciente e incluso ahorrar ingresos o visitas innecesarias a urgencias. Dentro de la coordinación sanitaria que presta el Consejo Sanitario está también la teleasistencia. Es el botón sociosanitario que tiene 43.300 personas y que durante el año 2016 ha atendido 31.000 consultas. Es un, servicio llevado a cabo en coordinación con los servicios sociales y que presta también una importante atención al ciudadano. Bien, paciente digital. Las nuevas tecnologías permiten poner a disposición de la sociedad vasca canales que mejoran la accesibilidad y la universalidad de la atención en consonancia con una ciudadanía cada vez más formada y cada vez más demandante, lógicamente, de nuevas tecnologías. Un ejemplo es la cita web para la atención primaria, tanto médico de familia, pediatría, enfermera o matrona. Es uno de los servicios digitales más utilizados. Ya se ha comentado que más de 1.800.000 citas tramitadas, con un crecimiento del 12,8%, y estas citas fueron solicitadas por unos 530.000 personas. Decir que obtener una cita digital y autogestionarla desde cualquier dispositivo móvil se ha visto favorecido por la APP de Osakidecha, disponible en euskera y castellano, y en versiones IOT, Android y Windows. Y ya para terminar, la carpeta de salud. La carpeta de salud es un recurso incipiente, pero que ya cuenta con unos 200.000 accesos. En el año 2016, más de 43.000 personas han accedido a la cartera de servicios que ofrece. Y comentar que es un proyecto en constante evolución que permite incorporar de forma continua las mejoras surgidas de las nuevas tecnologías al ámbito de la salud. Actualmente podemos consultar la historia clínica, los informes de hospitalización, las urgencias, pruebas complementarias o intervenciones quirúrgicas realizadas. Se pueden incorporar documentos o informes médicos a nuestra historia, crear un diario del paciente o interactuar entre médico-paciente con temas como mensajes, dudas, consultar la lista de espera quirúrgica, etcétera. Y también la carpeta de salud de menores, donde habría un acceso abierto a progenitores y tutores debidamente autorizados. Ese es un poco el repaso que queríamos dar de todos estos temas. Y bueno, eskerrik asko, hau da labur bilduta 2016an egindako lana, izandako jarduera eta eskerrik asko. Bueno, hemos visto la evolución en relación al 2015 con bastante estabilidad. Nosotros siempre nos marcamos el objetivo de mejorar, evidentemente. Creemos que están en unos parámetros razonables, aunque obviamente todo es mejorable. Y nosotros permanentemente es un tema en el que estamos encima haciendo un análisis y analizando centro OSI por organización, pues qué medidas de mejora se pueden implantar.
¿Pero no tienen una cifra de cara a finalizar la legislatura de rebajar los 50 días? O...
Sí, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso de analizar cómo tenemos ahora las listas de espera. Nosotros mantenemos una media de 50 días, pero sí estaríamos hablando de mejorar la calidad de esa media de 50 días en algunas especialidades. En ese sentido, es nuestro compromiso ver, analizar las listas de espera y analizar qué tipo de actuaciones vamos a llevar a cabo para mejorar esa calidad específica de las mismas. Es un compromiso que nos hemos fijado y bueno, pues veremos si somos capaces de mostrarlo a lo largo de estos 4 años.
Cada vez que se habla de lista de espera en quirúrgicas, sobre todo en el Parlamento, siempre dais un postulito que hay que operar como suena propio por la tarde. Desconozco cómo si todos los quirófanos abren por la tarde, si esto es posible, a veces incluso llegan a decir, ¿no?, que abrir quirófanos por la tarde y contratar personal. Y siempre hablan de que no a las peonadas. Yo no sé cómo está esto ahora. No sé si hay peonadas, si no hay peonadas.
Vamos a ver, en Osakidetza en estos momentos hay una actividad importante, prioritaria, que es de mañana, pero en Osakidetza ya hay muchos quirófanos abiertos por la tarde. Respecto a la actividad complementaria de autoconcertación, este año se ha hecho algo, si bien es cierto, menos que en el año 2015, y en cualquier caso es algo complementario. Lo importante para nosotros es la actividad ordinaria, y para nosotros la actividad ordinaria es tanto de mañana como de tarde. Progresivamente ya en muchos centros nuestros se están realizando intervenciones quirúrgicas por las tardes en actividad ordinaria.
Sí.
¿Cuánto supone la autoconcertación del total de intervenciones?
Un porcentaje muy pequeño. Concretamente, y matizando lo que comentaba la directora general, se ha descendido en relación al año pasado, son 4.000 y 4.000, no me acuerdo de la cifra exacta, las que realizamos de intervenciones extraordinarias, y creo que el descenso es de un 11% en relación al 2015. La tendencia ha sido a disminuir. De todas formas, como comentábamos, cada vez la utilización en jornada, en lo que llamamos jornada ordinaria de las tardes, ha sido mayor, y ese es un poco el objetivo, pero evidentemente si las listas están ahí, pues se utilizan los recursos disponibles, y bueno, la autoconcertación es un recurso más también en un momento dado. Pero se prioriza las intervenciones, como así apuntan los datos, en jornada, digamos, ordinaria establecida.
Sí, el dato de disminución de las jornadas extraordinarias es de un
11%. 11% respecto al 2015.
Pero bueno, no es lo más relevante. Es una actividad extraordinaria y como tal complementaria, en función de, bueno, pues mantener un poco unos estándares y mantener los objetivos y los indicadores que en el ejercicio nos tenemos planteados.
Sí,
es muy complementario. O sea, el que digamos que este año ha disminuido un 11%, pues el 2017 podría subir un 11%. Tiene siempre un carácter excepcional y extraordinario.
En la actividad extraordinaria,
autoconcertación.
Bueno, sí, toda, más o menos todas las modalidades, pero siempre se prioriza conforme a la lista de espera, obviamente, y a la disponibilidad de la jornada ordinaria. Siempre intentamos utilizar de la forma más eficiente posible la jornada ordinaria, y como bien comentábamos, la jornada ordinaria incluye también jornada de tarde en muchas ocasiones, y una vez que hemos conseguido optimizar esa jornada, vemos la lista de espera y se programa, y ahí pues evidentemente puede ir cirugía, tanto cirugía mayor ambulatoria, que es una de las modalidades también priorizada por su eficiencia, como otras cirugías.
¿Con la apertura de los quirófanos?
Mejoraremos. Bueno, pues yo creo que vamos a ver si Urduliz, el siguiente paso viene a ser más o menos allá por abril. Uh-huh. Sí.
¿Supervisará? Sí. ¿Tiene algún cálculo de cuánto puede, cuántas intervenciones se pueden desviar a ese nuevo hospital?
Bueno, un cálculo previsional sí existe. Si me pides el dato, no disponemos ahora, me parece, ¿no?
Va a ser una apertura progresiva.
Es una apertura progresiva.
Lógicamente.
Este año es un año un poco, digamos, de tránsito, porque las especialidades se van a ir incorporando progresivamente.
Sí, a lo largo del año estaremos en condiciones un poco de ver la capacidad que somos capaces de aportar al sistema sanitario con estos nuevos quirófanos, ¿no?
El dato de consultas lo dan un generalizado, ¿no? No pruebas complementarias, perdón. Pruebas complementarias. Claro. Cuando me hablan de pruebas complementarias, están hablando de todo. ¿De sangre? ¿De cualquier tipo de análisis de sangre?
No. Sobre todo estamos hablando de pues, ecos. Endoscopias, electromiogramas, audiometrías, mamografías, broncoscopias, etcétera.
¿Cuál es el motivo de que en esta
Bueno, son datos de espera media, entonces a veces la confección de las listas y el cómo se llevan a cabo esas pruebas complementarias están influidas por múltiples factores organizativos, de cada centro, de los profesionales, etcétera, y a veces eso produce que se produzcan esas variaciones en la demora media.
Es una variación significativa, quiero decir, y es una tendencia contraria a lo que ocurre en las listas de espera de otro tipo de actuaciones de Osakidetza, por eso no sé, a mí me llama la atención, pasa de 9,6 días a 12,4, y sin embargo el número de personas en lista de espera baja casi en más de 400 personas.
Sí, pero curiosamente, no sé si es un dato que se ha facilitado, han sido atendidas más personas, ¿no?
Sí, 15.496, sí. Pero ya comentaba que ahí hay temas organizativos que muchas veces influyen en, depende de cada centro, de las disponibilidades muchas veces de profesionales, etcétera, y a veces se producen estas fluctuaciones. Tampoco, vamos, tendríamos que hacer un seguimiento de este dato, pero tampoco consideramos que es muy significativa la variación, ¿no?
A ver, hay una referencia que es el que está fijado a los 50 días. Luego por no por territorio, por hospital, por especialidad, pueden tener variaciones, pero la referencia que nosotros nos marcamos es que estén en torno a esa media de los 50 días. Pueden influenciar muchísimos factores, desde un factor estructural que en un momento determinado pues se está cambiando un quirófano, desde que en un centro comarcal, en una determinada especialidad, hay un profesional ausente que hace una determinada técnica. Entonces, siempre tenemos que tener una referencia. La igualdad que alguien podría pretender es imposible. Es imposible, porque cada centro puede tener... son muchísimos los factores que pueden influenciar en esa subida o en esa bajada, desde que, un cambio de un aparato, un cambio de una instalación, un cambio de profesionales, un profesional que realiza determinada técnica que en esos momentos puede estar haciendo un periodo de formación. Entonces, son elementos... No es tanto la cuestión de decir si la lista de un centro es 48 y el otro 52, sino que todos tengan una orientación de esos 50 días. Si es menos, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero nunca sería eso un tema ni de desigualdad, no. La referencia son los 50 días.
Las llamadas a la población utilizar estos recursos de manera nacional son continuas. Sin embargo, vemos
sí.
dos de cada tres
sí.
son casos leves o muy leves. Yo no
sí.
sé si Osakidetza se plantea otro tipo de campañas o de medidas para intentar...
Pues es cierto que en los datos que hemos podido ver, vemos que de esas 936.000 atenciones en las urgencias hospitalarias, 600.000 se han catalogado como leves o muy leves. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio compartido. Yo creo que nosotros, como máximos responsables, tenemos que ver qué podemos hacer para transmitir y para buscar esa connivencia con esa población, que muchas veces tenemos mucha población que es sana, que en un momento determinado enferma, como puede ser una gripe. Que les empoderemos, que les demos información, herramientas
sí.
para que contribuyan a que lo que no sea importante pues sea atendido por el propio ciudadano o vaya a atención primaria, ¿no? Eso yo creo que sí creo que nosotros también como administración tenemos un 50% de responsabilidad en buscar algún elemento informativo, comunicativo, que dé confianza a la ciudadanía, y ellos también, bueno, pues en su 50%, pues intentar utilizar los recursos públicos sanitarios adecuadamente. Sí. Ahí tenemos una asignatura pendiente.
Sí, tenemos un reto. Yo añadiría también que tenemos recursos, como Osarean, la atención no presencial, que también ayuda a solucionar muchas dudas en un momento dado, a procesos leves o muy leves, esos que catalogamos, pueden ser vehiculizados a través de este servicio. Y bueno, ahí, como bien decía María Jesús Mújica, pues es una responsabilidad compartida también por los medios el ayudarnos a transmitir adecuadamente a la población este tipo de mensajes, ¿no? También tenemos otro medio, que son los PACs, que bueno, que es un nivel de atención también muy adecuado para muchos de estos procesos. Y bueno, también ahí nuestra labor es un poco educar a la población para que se utilice adecuadamente este recurso.
Nosotros, cada nota de prensa que durante la gripe hemos mandado, que Isabel Octavio os ha enviado, siempre se daban una serie de consejos de cómo actuar en población sana, que bueno, pues cuando llega la gripe, incluso la población sana se pone enferma. Y yo ahí también sí os lanzo una invitación, que eso tampoco los medios a veces lo ponéis en valor, ¿no? O sea, nosotros todas las notas de prensa que os hemos enviado, si veis, se pone, ¿cómo se dice?, indicaciones o consejos, recomendaciones a la población. Y se pone ahí una serie de datos. Y yo también os digo que vosotros tampoco nunca los ponéis en valor. Yo, por aquello de que creo que es un tema, y lo digo claramente, que lo tenemos que compartir, o sea, esto no es decir que es culpa de la población o es culpa de Osakidetza. Yo creo que es un tema compartido. Y ahí os lanzo también a vosotros la invitación de, bueno, pues nosotros, todas las notas que se han mandado de la gripe iban con las recomendaciones. Y es cierto que a veces sí las recogéis, pero sabéis que el periódico a veces se lee más por el titular que por el contenido, ¿no?
Tiene que ser adecuado.
En primer lugar, nosotros iniciamos una nueva etapa. Nosotros estamos abiertos a hablar con los sindicatos. Nuestro fin último sería llegar a acuerdos con ellos. La nota informativa que antes de ayer salió, creo que fue contestada por el Departamento de Salud, y ninguno de los datos que aparecen allí responden a la realidad. Se habla de recortes de plantilla, nada más lejos de la realidad. Año 2016, el Gobierno ha creado 700 puestos de trabajo para Osakidetza. Díganme ustedes cuántas empresas se han creado en Euskadi, porque nos gustaría a todos, con 700 trabajadores. 700 puestos para personal fijo, 700 puestos para consolidar el sistema sanitario público. Nosotros no compartimos con los sindicatos la visión y el tema de las externalizaciones. Nosotros hemos dicho, y lo vamos a reiterar, que nuestro negocio, nuestra prioridad es la salud. Nuestro negocio, pues, no es la limpieza o no es la cocina, no es la cocina. Es un modelo que está muy experimentado en Osakidetza, que tenemos como referencias al Hospital de Zumárraga, al Hospital de Mendaro, al Hospital de Bidasoa. Yo creo que hospitales que gozan de un gran reconocimiento por parte de la población, y son hospitales que han recibido reconocimiento por autoridades ajenas a lo que es el sistema de la administración pública. Con lo cual, nosotros no estamos innovando. Nosotros, cuando estamos abriendo Urduliz, no hay un cambio de tendencia por parte de Osakidecha. Seguimos la misma línea. Y es una línea que nos parece que es la adecuada. O sea, no, es nuestro modelo. Yo sé que puede haber otros modelos, es cierto. Nosotros tenemos hospitales transferidos del Insalud que tenían un modelo, como puede ser el Hospital de Cruces, y nosotros lo mantenemos. Pero en cuanto a los hospitales comarcales, que digamos es en la década de los años 90, marcamos una nueva línea, y nosotros, o sea, el Hospital de Urduliz sigue el mismo patrón de estos tres hospitales. Con lo cual nos parece desmesurado el planteamiento sindical. Los datos de lo que es Osakidecha están ahí. Hacen un flaco favor a la población y al nombre de Osakidecha las declaraciones del otro día. Osakidecha es pública, la sanidad y los servicios de salud que nosotros prestamos van a seguir siendo públicos, y Osakidecha sigue reforzando ese papel de sistema sanitario público, universal, de calidad, con compromiso, con participación, antes y ahora. En Osakidecha, en estos cuatro años de una situación difícil económicamente, en Osakidecha se ha abierto el hospital de Gernika, se han abierto las consultas externas de Txagorritxu, un gran servicio para la población de Álava. Se ha abierto Urduliz, o sea, el primer hospital que se abre en Vizcaya en más de 30 años. Señores, señoras, ¿ustedes creen que eso es privatizar? Esto es consolidar el sistema sanitario público. ¿Osakidecha hoy gasta menos que el año pasado? No, Osakidecha gasta más porque tiene más necesidades. ¿Gasta más que hace 2 años? Sí. ¿Tiene más personal que hace 2 años? Sí. Sí. Y repito, nosotros estamos abiertos a la negociación con la parte sindical. Pero nuestro modelo, y nosotros no lo tenemos que ocultar, y además decimos el porqué de ese modelo. Nosotros priorizamos el negocio sanitario. Nuestro negocio es la salud. ¿Que nosotros podíamos tener mecánicos para arreglar los coches? Es un modelo, no es el nuestro. No es el nuestro. ¿Y por qué? Porque tenemos resultados. Y el resultado está en esos tres hospitales. Y Urduliz sigue ese mismo modelo. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias.
Bai, eskerrik asko.